Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma.
Convierte Más con Vilma.
Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con funnels, publicidad y contenidos.
Bienvenidos a un episodio más de este podcast donde los miércoles ustedes saben que voy a tener invitados con entrevistas. Y bueno, realmente decidí que comenzáramos con personas del grupo Convierte Más, ¿no? De este equipo directivo con el que tengo el placer de trabajar codo a codo cada día. Y hoy tenemos a Gianfranco. Bienvenido, Gianfranco, al segmento.
Hola, Vilma. ¿Cómo estás?
Muy bien. Mira, Gianfranco, tengo que decirte algo. José dejó el listón muy alto. En YouTube dijeron, José, vuelve. Y yo, espérate, que tengo que darle oportunidades a otra persona. O sea que ya te puedo decir, tienes que compartir mucho valor.
Es que yo tengo que José, no, él es muy bueno. O sea, es muy difícil pasar esa barrera, pero intentaremos por lo menos asemejarnos a José.
Bueno, pero sabes que yo creo que con toda tu expertise en ventas online, Gianfranco llegó al grupo Convierte Más para dirigir el proyecto de Academia Consultores y también a trabajar toda la parte comercial y de ventas del grupo, ¿no? Que eso significa todos los proyectos que tenemos y no solo Academia Consultores. Pero por otro lado, José es súper muy bueno en persuasión, en copywriting, aunque ustedes no lo sepan, muchos copies de venta que a lo mejor de productos que ustedes han comprado nuestro, fue José quien escribió ese copy o dio la indicación para que el equipo lo hiciera. Y luego yo tengo mi parte más de venta consciente, como sin ser, ustedes saben que yo nunca soy agresiva, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser un episodio bien interesante de este podcast de los tres hablando de ventas. Pero hoy, Gianfranco, quiero que hablemos y que comencemos fuerte. Hoy en día, porque además es una parte interesante, Gianfranco tiene más de 19 años de experiencia vendiendo, o sea, vendiendo de todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿vale? Y justamente me confesabas el otro día que en este mes y medio que ya llevas formalmente en el grupo, aunque antes llevábamos años colaborando juntos, tú habías aprendido un montón de las ventas digitales. Entonces, la pregunta es, con los 19 años que tú tienes experiencia, más esta parte nueva que has incorporado, ¿no? De ventas digitales, ¿cuál tú crees que sería el elemento principal para que se haga una venta, se cierre una venta?
Mira, realmente en el mundo digital, para tú cerrar una venta, hay que tener un buen copy, ¿entiendes? Porque en el mundo tradicional, tú regularmente tienes el cliente enfrente de ti o estás hablando directamente con tu cliente, una venta tradicional. Pero en una venta digital, lo que los clientes te están leyendo. Entonces es muy, muy importante lo que tener un buen copy, tener un buen equipo de contenido, tener muy bien establecido cuáles vienen siendo las estrategias que vas a aplicar para tu producto o tu servicio. Servicio online. O sea, cuando yo te digo las estrategias, es como que cuál es el diseño que va a atraer el cliente, qué es lo que le vas a decir al cliente, cómo lo vas a hacer. En este mes y medio, yo lo que he aprendido es el detrás de cámara. O sea, es muy bonito cuando ves ya la imagen, cuando ves el copy perfecto, cuando ves a Vilma, que te hace unos webinars espectaculares, unos talleres espectaculares. Pero el detrás de todo eso, hay un equipo gigante trabajando como hormiguitas, cada quien tiene su pedacito que al final cuando todo se une es lo que está viendo el público, pero hay mucho trabajo detrás de cámara que no me lo imaginaba que era así y yo personalmente estoy fascinado del mundo digital. Al fin y al cabo es igual que el mundo tradicional, al fin y al cabo lo que queremos hacer es una venta, pero en el mundo digital hay que hacer un poco más de esfuerzo de atraer ese cliente y retenerlo.
Ok, perfecto, interesante. Mira, hay una parte que cuando hablamos de venta, ¿no? Tú dijiste el copywriting, que es súper interesante, y que los contenidos. Entonces, esto nos va a llevar a que las personas, cuando ya se reúnen contigo, tú lo que vas a cerrar. O sea, la gente ya está un poco informada, está un poco convencida, ya tiene una temperatura adecuada para que lo podamos hacer, ¿no? Y esto, a mí siempre me gusta ponerle símiles a la gente. Quiero que te imagines cuando tú vas al centro comercial sin ningún objetivo de compra. Tú entras a la tienda, pero tú no estás buscando nada. A diferencia de, voy al centro comercial porque necesito un vestido para el cumpleaños de mi pareja, ¿no? Entonces tú vas directamente a eso. Entonces cuando tú llegas a la tienda, es muy fácil, ves lo vestido, te lo prueba, el que te queda te lo llevas. Entonces es más fácil, ¿pero por qué? Porque la gente ya estaba clara de lo que necesitaba, ya tenía más o menos ideas, había buscado referencia. Entonces lo que no nos ponemos a pensar es que el cliente está haciendo eso contigo en el día a día, está buscando a tus competidores, está buscando alternativas, ya sabe un precio de referencia, ¿vale? O sea, cuando a ti un cliente te dice que es caro, es porque viene de unos patrones, de unos precios de referencia que tenía en su cabeza, ¿no? Y Jan, hablando aquí de cuando nosotros vamos a vender, ¿no? Y sabiendo que el tema de cuánto cobrar, cómo cerrar, o sea, es un tema que todo el tiempo te preguntan, es ¿qué iría primero en una estrategia de ventas? ¿El cliente? ¿Definir quién es ese tipo de cliente? ¿O diseñar el servicio, producto, lo que sea que nosotros vayamos a vender?
Bueno, es que realmente ahora en las ventas modernas, cuando yo te digo ventas modernas, son las ventas que estamos haciendo el día de hoy. Pero antes de responder esa pregunta, yo tengo que decir que tengo que diferenciar entre ventas antiguas y ventas modernas, ¿ok? Para que entiendan de lo que estoy hablando. Cuando yo me refiero a ventas antiguas, era cuando las personas se preparaban para una exposición, hacían una exposición perfecta, le decían al cliente cuáles son los features and benefits, o sea, los beneficios y los beneficios del producto, y esperaban que cierren. Ese viene siendo la venta antigua. Y hay personas que todavía lo hacen al día de hoy, así mismo, el cual está muy mal. La venta moderna es todo centrado en el cliente. Absolutamente todo centrado en el cliente.
Customer centric.
O sea, el cliente que el vendedor que hace habla un 80% de las veces, perdón, escucha un 80% de las veces y hacen que el cliente hable un 80% de las veces. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar. O sea, hay que vender con el oído. ¿Okay?
O sea, y que lo que estamos hablando es que estamos en la época de la escucha.
Exactamente. ¿Okay? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor? Tiene que escuchar cuáles son las necesidades del cliente y hacer como un doctor. ¿Qué hace un doctor? Bueno, vamos a poner el ejemplo del doctor. El doctor que cuando tú llegas que tiene un dolor de cabeza, tú te sientas con el doctor te hace unas cuantas preguntas y luego te da una receta. Así tú te curas a esto, tómate esta pastilla 3 veces por día, por 5 días y te vas a mejorar. ¿Ok? Como vendedores tenemos que hacer eso. Tenemos que escuchar al cliente, escuchar cuáles son esos problemas del cliente, nosotros recetar nuestro producto que viene siendo la solución del cliente y decirle, mira, esta es la solución para tu problema, listo. Nosotros no estamos vendiendo, estamos haciendo una recomendación de un producto que realmente es para eso que tenemos la conversación con el cliente, porque sabemos de antemano que es una persona que puede ser cliente, porque recuerda que al fin y al cabo la mentalidad del vendedor es que el cliente necesita del producto o servicio de nosotros. No nosotros necesitamos vender nuestro producto o servicio. Entonces, cuando tú tienes...
Es como hemos hablado que cómo vender es hacerle un favor a las personas, porque le vamos a quitar un dolor, le vamos a quitar un problema, ¿no?
Correctamente. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, ¿qué viene primero, el cliente o el producto? Tiene que venir el cliente primero, para tú saber cuáles son las necesidades, para tú crear ese producto en base a esas necesidades que tiene tu cliente.
Me gusta bastante. Y hilado a este tema, hace poco, ¿vale? Empezaste un segmento que, bueno, es una de las estrategias que yo siempre recomiendo en Instagram, de tener una parrilla y tener segmentos para que las personas lo esperen, ¿no? Y se enganchen. Es como en la televisión tradicional, bueno, pues hay un programa que tú ves, ¿no? Pues exactamente lo mismo llevamos a Instagram. Y tú comenzaste una parte de comentarios del director, ¿no? En la parte de Academia Consultores, y mencionabas que el cliente era el jefe. Yo digo que mi calendario es mi jefe, ¿vale? En mi calendario estaba que yo te tenía que entrevistar hoy, ¿vale? Y ese es mi jefe, me dice lo que tengo que hacer. Pero realmente, ¿cuál es el trasfondo de este concepto de que el cliente era el jefe? Perdón, no es el jefe, era el jefe. ¿Cuál era el trasfondo real de esto?
Realmente, Vilma, el cliente es el jefe, porque la gente no trabaja para sus líderes, la gente trabaja para sus clientes, los líderes trabajan para su gente. Ok, entonces, si tú te pones a pensar, cada vez que tú haces una estrategia, cada vez que tú piensas en crear algo, ¿tú lo haces en base a quién? En tus clientes. Entonces, en este sentido, como entiendes trabajar para tu gente, marca una gran diferencia, porque no se trata simplemente de ser un sirviente, acatando órdenes o siendo simpático o intentando hacer que la gente se sienta cómoda. Es algo más similar a ser un doctor, lo mismo que yo te estoy diciendo. Es como que hacer las preguntas indicadas, conocer tu público. ¿Ves? Lo que haces tú cuando haces esa pregunta en Instagram, ¿para qué lo haces? Para tú conocer tu público, ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Verdad? Entonces, cuando tú tienes ese diagnóstico de lo que necesitan cada persona, ya tú tomas eso como información y energía para crear más contenido de valor, ¿entiendes? Y aportar esa experiencia a ese cliente con un valor superior.
Ok. Tiene todo el sentido, porque muchas veces nosotros nos centramos tanto en crear algo espectacular que pensamos que el cliente somos nosotros. Y entonces cometemos dos errores en ventas. No cobrar el precio adecuado porque pensamos con nuestra mentalidad y nosotros no somos el cliente del producto. Y segundo, enfocarnos mucho en yo y no en ellos. Y luego viene el problema, no vendo. Mi ratio de cierre es bajito, ¿no? Y entonces aquí es donde la gente quiere buscar el atajo, que es, hey, y esto es una de las preguntas que te tengo. ¿Existe algún truco para convencer a una persona? Pero claro, ya hemos hablado que el gran secreto, la gran fórmula de la Coca-Cola es trabajar previamente. Totalmente. Es saber a qué cliente nos dirigimos, es entender sus necesidades, es, oigan, escuchar el 80% del tiempo y el 20%, ¿vale? Ya nosotros ofrecer nuestra oferta, presentarle al cliente, darle todos los detalles para que convierta. Pero ¿existe algún truco? A ver, no es un atajo de que te salte todo lo demás que hemos hablado, pero ¿hay algún truco que tú sabes que una y otra vez si lo aplican los vendedores, porque tú has estado a cargo de muchos vendedores en otros trabajos que has tenido, algún truco que tú siempre has repetido de una y otra vez a todo el equipo que has formado?
Mira, el truco que yo se lo digo a todo el mundo, aparte del 80-20, de escuchar 80% y hablar 20%, es siempre preguntar el por qué. ¿Ok? Porque realmente cuando el cliente te da una objeción, tú tienes que saber el verdadero por qué te está dando la objeción. ¿Es el dinero? ¿No encuentra el valor? ¿No tiene la necesidad? Entonces, las personas, y yo te digo los vendedores, tienen vergüenza de preguntar el por qué directamente. Y hablar sobre dinero, porque si tú tienes un problema de dinero que no tienes para comprarme lo que yo te estoy vendiendo, yo te puedo buscar una solución, una alternativa, un plan de pago, otro producto que sea similar, que sea mucho más económico. Entonces, por eso es muy importante, y el truco para todos es preguntar el porqué de las cosas.
Ok. Me gusta, y también porque me parece oportuno que comentemos una estrategia también que estamos utilizando del porqué, y no es solamente para cerrar, sino para entender. Miren, nosotros con uno de los proyectos diseñamos un email muy cortito de ¿por qué compraste? Es decir, ya no solamente la preventa, no es durante la venta que se pregunta, es extender el porqué a la postventa. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nos hemos dado cuenta que en ese caso tenemos un producto maravilloso, ¿vale? Que cuando hay determinada audiencia que lo entiende de una vez y de una vez se compromete y consiguen resultados espectaculares. Ahora, hay otra parte que cuando tú le presentas la misma oferta, pues como que no conecta del todo con ella, pero después cuando tú se la explicas con otra palabra, en otro momento, dicen, pero eso era lo que yo hubiera necesitado. Y yo, ya, te lo llevamos mostrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar de los que sí compran. Vamos a intentar crear un perfil basado en todas las palabras, en todo lo que digan, y es una estrategia súper sencilla que pueden implementar ustedes. O sea, es decir, cuando vayan a cerrar la venta, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que le está impidiendo? Pero háganlo después con los clientes. ¡Atrévanse! Y nos etiquetan, @glopan, en Instagram, @vilmanune, o nos mandan un mensaje privado, hey, lo hice, mándale a tus clientes actuales porque han comprado. Aprende a entender qué es lo que le hizo confiar en ti, decirte que sí y pagarte. O sea, es algo súper sencillo que podemos hacer. Si tú tienes clientes por WhatsApp, si los tienes una base de datos de email, si lo tienes en redes sociales, qué sé yo, yo puedo lanzar ahora mismo, hey, chicos, desde la escuela Convierte Más, quiero saber por qué ustedes son alumnos de Convierte Más. Y dejar que eso fluya con un cajetín. No le ponga limitaciones, no le mandes a un formulario. Si tú realmente quieres ser una empresa customer-centric, no todo ir a un formulario, a tabulación, a números, a porcentajes, señores. Las ventas no son solo porcentajes, no son solo números, no le vendemos a números. Yo no vendo a 1,000 por 1,000, no. Yo vendo a personas, vendo de humanos a humanos. Entonces eso de verdad que es algo que tienen que tener. Siguiendo con esto, hay una pregunta súper interesante que te tengo. Muchas personas tienen miedo cuando van a vender y siempre se están comparando. El otro día yo hice un video muy disruptivo de que hay que poner los precios en Instagram, que qué es eso, y la gente decía, es que después mi competencia lo ve. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos innovar en nuestra estrategia de ventas en un mercado supuestamente lleno de tiburones competidores, ¿no? Yo siento que si la persona le está metiendo energía y tiempo a los competidores, es tiempo de no estar metiendo a su negocio. Siempre se lo digo clarísimo, ¿vale? O sea, está bien saber lo que pasa en tu mercado, ¿vale? Pero a mí me encanta cuando yo digo, mira, tal, y me dicen, ah, pero tu curso, por ejemplo, o tu servicio es mejor que el del fulano. No sé lo que vende fulano, ¿vale? Pero preséntamelo y sacamos los pros y los contras juntos, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo uno innova en un mercado concurrido donde cada vez hay más empresas, más emprendedores, más negocios? ¿Cómo tú lo harías? ¿Qué recomendación nos podrías dar a todos los que escuchan?
Mira, eso yo te digo que cuando estás en un océano rojo, o sea, que hay mucha competencia, lamentablemente tú te conviertes en un commodity. Commodity es simplemente que es basado en precio. O sea, ¿quién me está dando el mejor precio? Entonces, tú no quieres nunca llegar a que te comparen por el precio. ¿Okay? Entonces, hay que ir más allá de la demanda existente. O sea, ¿cómo yo puedo innovar? ¿Cómo yo puedo diversificarme dentro de mi misma competencia? Yo te pongo un ejemplo muy claro. Que yo soy golfista, a mí me gusta mucho el golf. Y hay una empresa que se llama Callaway Golf. Ellos se concentraron mucho en los clientes, o sea, en la necesidad del cliente. Y ellos descubrieron que mucha gente no jugaba golf porque darle a la bola era demasiado difícil. Entonces, ellos inventaron, hicieron un diseño de un palo de golf con la cabeza más grande. Y así, lo que ellos hicieron fue que trajeron nuevos clientes que no tenían ni idea, o sea, no querían jugar golf porque era muy difícil, y también personas que ya jugaban golf para que se les haga más fácil hacerlo. Entonces, tienes que pensar en tu mercado. ¿Qué vas a crear en tu mismo segmento de mercado que sea innovador, que haga que lleguen nuevas personas a ese ecosistema y que le pueda quitar los clientes a tu competencia? O sea, piénsalo. ¿Qué puedes hacer tú el día de hoy para crear ese producto disruptivo? O sea, ese palo más grande de golf.
Oye, está súper, súper interesante porque yo recuerdo que de forma empírica, yo creo que me dieron tanto hacer el FODA, el DAFO, en el colegio, en la universidad, en las dos maestrías, o sea, como que yo creo que lo vi tanto que como que se me quedó en mi ADN, ¿no? Y yo reconozco que cuando yo comencé, imagínate, mujer, de las pocas mujeres vendiendo productos digitales, en un océano rojo ya, porque de verdad yo no solo competía con la gente que vendía online, yo competía con la gente que también vendía eventos, conferencias, cursos presenciales también, ¿no? Pues era un reto, no te voy a decir que no, ¿no? Y yo recuerdo cómo yo me hice directamente y dije, ok, ¿cuáles son las debilidades? Y sobre todo esto yo lo hacía en la construcción del temario. Eso es algo que yo siempre he disfrutado, el diseño de producto. Y yo me veía todos los testimonios, ¿vale? Todos los reviews que había en plataformas como Udemy, como Tutelus en algún momento. Y yo cogía así. Y sobre todo, por ejemplo, en Amazon, porque hay una estrategia muy conocida que mucha gente para decir que es bestseller en Amazon pone su libro a $1, ¿vale? Y entonces ya lo vende, hace una campaña de todo el mundo y ya, bestseller en Amazon, pero nada más duró unas horas. Pero bueno. El caso es que esa estrategia se utilizaba para muchas personas que querían un atajo para no trabajar su marca personal como yo la tenía, lo cual a mí me vino una ventaja porque yo veía los reviews. Entonces me daba cuenta todo lo que no incluían, todo lo que no hacían. Entonces ahí descubrí dos cosas. Me acuerdo para mi curso de Ads, de Facebook Ads, la primera edición 2014-2015 que lancé, que no trabajaba mucho el tema del pixel porque era algo técnico, ¿no? Entonces yo me enfoqué y saqué dos módulos del pixel y de verdad yo después le preguntaba a la gente y la gente estaba feliz porque un tema que era un tabú, que era dificilísimo de entender, que no lo pillaban por ningún lado, yo hice dos módulos, ¿vale? Hice uno de entendimiento y otro más avanzado para aquellos que ya habían hecho formaciones, lo mismo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero luego ya utilicé esa estrategia para todo. O sea, por ejemplo, yo me daba cuenta que hay gente que no vende soporte ni tutoría en formación y yo decía, ¿cómo? O sea, esto es como que tú me digas que yo voy a ir a la universidad, me van a poner un vídeo de un profesor, pero yo no le voy a poder preguntar nada al profesor. O sea, no voy a tener como retroalimentación. O sea, ¿para qué estoy pagando? Porque para eso me quedo en mi casa, ¿no? Entonces yo nunca he creído en la formación sin tutoría y eso lo hemos hecho como una de las cosas diferenciadoras también en nuestras escuelas y en todo. Luego también trabajamos el tema de software. Nosotros nos fuimos por cómo nosotros atajamos las plantillas, los software y todo eso, ¿no? Entonces siempre hemos intentado, en vez de enfocarnos, ay, mira que el competidor, mira, no, nos hemos enfocado en nuestro cliente. ¿Qué más puedo darle a nuestro cliente? Y yo tengo un indicador que a mí me encanta y es, me encantan las personas que pierden su virginidad comprando cursos digitales con nosotros. Porque como nosotros damos mucha calidad, se acostumbran a esa calidad, ¿vale? Y luego no van a aceptar nada que sea menos de eso. Y esos clientes se nos convierten en clientes para toda la vida. Sin embargo, muchas personas de nuestra misma industria están enfocados, no, a los avanzados, y vamos a vender high ticket, y vamos a vender solo caro, pues yo voy a las masas. Porque la masa tiene un comienzo y va a tener un crecimiento, ¿no? Entonces también para que lo tengan ahí en cuenta, piensen en cómo ser innovadores, cómo pensar diferente, pero también piensen en ese mercado que es muy grande, ¿vale? Que mucha gente no está pensando en eso. Yo le voy a dar una idea. Si alguno de ustedes está en social media, señores, hay una necesidad grande de un social media básico, básico. Yo reconozco que la escuela convierte más, dame una parte de introducción, pero no es para gente como que cero digital. O sea, ya tiene que ser gente que más o menos entienda y que quiera desarrollar las habilidades. Si tú ahora te haces, literalmente, un curso de cualquier red social básico, desde abrimos la cuenta juntos, tú no te imaginas la audiencia que hay. Pero no, queremos enfocarnos solo en creer a una audiencia. No, señores, ábranse. Pensemos también dónde hay mucho más. Jan, para concluir esta primera entrevista, porque no va a ser la última vez que te traiga al podcast, ¿vale? Ahí tú tienes un mantra. Que es que a ti te emociona, porque, y tú te tienes que ver emocionado allá. Cuando el cliente dice que no, ahí es que empieza la negociación. Muchas personas tienen miedo al éxito, pero también tienen miedo al rechazo, al no. Y sobre todo, es algo duro. Hay gente que no le pide una cita a alguien porque tiene miedo a que le diga que no. Hay gente que no se atreve a pedir un ascenso porque tiene miedo a que le digan que no. Pero en ventas también tenemos miedo al no, al rechazo, a no ser suficiente, no tener el quórum adecuado. O sea, para despedirnos en esta gran entrevista, ¿cómo nos puedes explicar qué significa el no en el proceso de ventas?
Mira, sencillamente el no es lo mejor que te puede pasar en ventas. Porque ¿por qué? A lo contrario, muy buena la pregunta, a lo contrario el sí. Imagínate, yo te voy a poner este caso y yo te voy a hacer esta pregunta a ti, Vilma. Si ahora mismo tú tienes, no sé, tú estás comenzando tu negocio y estás creando esa marca personal, imagínate una Vilma hace 10 años, hace 15 años atrás.
Okay.
Y vengo donde ti y yo te pregunto, Vilma, yo necesito que tú me hagas una conferencia y me hables de marketing digital por 2 días. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu precio? Y tú me dices a mí, no sé, $500, por ejemplo. Uh-huh. ¿Okay? Y yo te digo, sí, perfecto, yo firmo. ¿Cómo te sientes tú?
Como me sentí cuando justamente empecé mi carrera como speaker y tal, no había negociación, no me pedían rebaja y me daba cuenta que había cobrado muy barato, pero luchaba tanto con mi síndrome del impostor porque me engañaba, ponía una excusa absurda. No, lo hago por la experiencia, lo hago para tener los clientes.
Exactamente. Entonces, lo peor que no puede pasar como vendedor es dejar dinero sobre la mesa. O sea, que te digan que sí inmediatamente fue porque tú pusiste el precio demasiado barato de lo que tú estás ofreciendo y perdiste la oportunidad de pedir mucho más dinero. Entonces, y hay una historia muy, 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 que a mí me gusta siempre hacerla en mis clases de venta. Es que yo le pongo una historia de dos personas. Una que estaba comprando un vehículo y otra que estaba vendiendo un vehículo. Entonces, se encontraron en un punto medio y el señor quería vender su vehículo en $10,000, ¿verdad? Y entonces el señor le pregunta, mira, ¿cuánto cuesta tu vehículo? Y le dijo, $10,000. Le dijo, ok, perfecto, perfecto, ya. Cambiar el intercambio y se van los dos para su casa. Cuando llega a la casa, el señor que vendió el vehículo le pregunta a su esposa, mira, y al final, ¿cuánto pediste por el vehículo? Y no, yo pedí 10,000. ¿Y por cuánto lo vendiste? Por 10,000. Ah, no, entonces tú dejaste dinero. ¿Por qué tú no negociaste? Ya se buscó uno un problema. Ahora, del otro lado, cuando llegó el que compró el vehículo, le dice, mira, el vehículo de $10,000, ¿en cuánto lo compraste? En $10,000. ¿Pero por qué no pediste rebaja? Entonces, se buscaron un problema los dos. Entonces, al fin y al cabo, ese sí, tan rápido, al fin te vas a sentir mal, te va a buscar problemas. Entonces, cuando ahora te voy a explicar por qué me gusta el no. El no es por diferentes razones. Una es porque puede ser que el cliente, cuando yo doy mis precios de servicios, yo siempre voy a un precio súper elevado. Porque yo me pongo en mi cabeza que yo quiero, te pongo un precio en mi cabeza, yo quiero $3,000. ¿Okay? Yo pido 6,000, pido el doble de lo que yo quiero. Y me dicen que no. Entonces, ahí es que comenzó la negociación. ¿Verdad? Al fin y al cabo, terminé vendiendo mi servicio en 4,500. ¿Okay? Al fin y al cabo, yo tenía un precio de 3,000 en mi cabeza, me gané 1,500, la otra persona se siente que hizo un trato justo porque me rebajó del precio que yo quería, yo me gané $1,500 más de lo que yo quería, y estamos las dos partes contentas. Entonces, ¿viste por qué? Es lo mejor que te puede pasar que te diga que no. Ahí es que comienza la negociación.
Mira, y para ya concluir y cerrar con broche de oro, el otro día me contaron algo que a mí me quedó bastante. Dice, ¿quién en la sala movería un mueble que pesaba yo no sé cuánto? Yo no me acuerdo, pero cuando lo dijo yo dije, yo en mi cabeza lo primero que escuché el peso y dije, ni de broma. Por $10 y nadie levantaba la mano. ¿Y quién lo haría por 100? Y nadie levantaba la mano. ¿Y quién lo haría por 1,000? Y nadie levantaba la mano. ¿Y quién lo haría por 10,000? Y entonces le dice el speaker, pero levanten la mano, vamos a ver. O sea, que señores, que nada más es empujarlo y moverlo para otro lado. O sea, que son $10,000, ¿ustedes no les gusta el dinero? ¿No? Y entonces como que uno cuánto tal. Y entonces al final la moraleja era que te decía, muchas veces en tu trabajo tú no quieres hacer cosas, ¿vale? Y tú te culpas, que es tu falta de productividad, tu falta de organización, pero es que no te pagan lo suficiente para hacerlo. Es decir, cuando uno como profesional, como emprendedor, tú te sientes bien pagado, tú te sientes que has hecho un trato justo, tú no vas a tener problema, tú no vas a procrastinar. Yo también leo muchísimo sobre la procrastinación y con todo eso, y ahí viene otra técnica. Cuando tú estás procrastinando una tarea, muchas veces porque no eres tú que la tiene que hacer, es porque otra persona la tiene que hacer. Por ejemplo, el tema de ventas. A mí me encanta vender, pero a mí me gusta vender masivo. Por ejemplo, en un webinar, tener miles de personas, presentar la oferta y que todo el mayor número de personas lo puedan ver. Por ejemplo, Gianfranco es al revés. A Gianfranco le encanta el uno a uno, conversar con cada uno de forma profesional. Por eso Gianfranco lidera, que tenemos un equipo de 8 vendedores, y lo lidera él. Porque eso es algo que yo no disfruto. Y aunque yo cerrara, aunque yo tuviera una tasa de cierre altísima, yo no lo disfrutaría porque no me pareciera, lo que me va a pagar no me va a parecer justo. Entonces, analiza esto también porque quizás tú no has subido tus precios por 20,000 cosas, 20,000 excusas, el síndrome del impostor, pero tú has estado procrastinando, pues un indicador, ¿vale? De que tienes que confiar en alguien, buscar un vendedor que te ayude, señores. Hay muchos vendedores ahí esperando tener un buen producto que vender, ¿vale? O sea, aparte de venderse ellos mismos, tienen que tener eso. Entonces, ten en cuenta toda esa parte, porque si en tu día ya estás sintiendo que hay cosas que te da pereza, es porque probablemente no la estás cobrando como tiene que ser. Cuando tú sientes que hay algo justo, todo funciona muchísimo mejor. Por eso yo por una conferencia no puedo cobrar cientos de dólares. Me dicen, no, ¿qué media hora? ¿Me la vende a mitad de precio? No, mi tiempo de preparación es el mismo prácticamente, ¿tú entiendes? Entonces no te la puedo dejar por la mitad del precio. Yo necesito cobrar algo con lo que yo me sienta súper cómoda. No solamente que tenga que dar lo mejor por la audiencia, sino porque tú me pagaste bien. Entonces la gente me dice, wow, Vilma, pero ¿cómo tú disfrutas tu energía? Y yo no lo digo así a lo claro, pero básicamente, hey, es que yo cobré muy bien por esta conferencia, yo cobré muy bien por este taller privado. Entonces yo me siento súper contenta. Así que este podcast ha sido con muchas reflexiones. Yo sé que igual les conviene volverlo a repetir. Muchísimas gracias, Jan, por venir como invitado.
Encantado.
La próxima semana ya veremos a quién traemos. Sorpresa, sorpresa. Me encanta este espacio porque yo visualizo seguir haciendo muchas entrevistas, muchas personas que admiro, Gianfranco, José, que primero tengo cerca, pero también a otros externos. Así que nada, señores, como yo también aprendo en cada entrevista, espero que ustedes también lo hagan. Nos vemos mañana con más contenidos. Chao, chao.
Chao.
Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.